En esto pensar.
Le damos la bienvenida a nuestra última charla de esta serie especial sobre la adoración. Durante esta serie hemos discurrido sobre aspectos varios de lo que alguien ha llamado la ocupación más alta del cristiano. No deje de enviarnos su opinión, crítica, comentarios, preguntas y reacciones a estos mensajes. Cuando nos escriba, mencione el nombre de esta difusora por la que hemos llegado a usted. Demos nuestra mejor atención ahora al tema, la adoración verdadera, que nos traerá el orador del programa, Mariano González.
Oyentes todos, como nos ha dicho el hermano Yossi Reynoso, con la entrega de hoy llegamos a la última de nuestras charlas sobre la adoración. Ha sido un gozo para mí hablar sobre este tema, y ha sido un verdadero privilegio contar con la presencia suya en el auditorio. Esperamos y confiamos que esta serie le haya estimulado a una mejor, más pulida y más profunda adoración del Dios de toda la tierra. Él lo espera. Él lo merece. Él lo desea. Y también lo exige. Comenzaré mis palabras de hoy citando al Señor Jesucristo en su plática con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en Sicar. Dijo el Salvador a esta alma en tinieblas: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Según estas palabras del Señor Jesús, el espíritu no tiene forma, ni peso, ni color, ni dimensión. Es, por tanto, intocable y también irrepresentable. No obstante, es en el plano del espíritu donde se cementa mejor la relación del hombre con su Dios. Es el espíritu del hombre que le da acceso a la deidad. Son las impresiones que hace el Espíritu de Dios sobre el Espíritu del hombre lo que confieren a éste el conocimiento y el disfrute del alto y sublimado, y a la vez les revelan íntimamente la esencia espiritual de que está compuesta su propia naturaleza. Cuando el hombre equivocada o deliberadamente opta por inclinarse ante otros hombres o ante ángeles, espíritus, imágenes pintadas o esculturas, se degrada a sí mismo y pierde el rumbo de la verdadera adoración. Sus esfuerzos religiosos llegan a ser una verdadera afrenta al Creador. Las representaciones materiales de la Deidad rebajan la sublimidad de Dios y escupen la dignidad del hombre. Inclinarse en adoración ante ellas es convertirse en idólatra. Y mi amigo de la radio, Dios abomina la idolatría. Al final de los 40 días de su tentación, Cristo dijo conclusivamente al diablo: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estas palabras de Jesús el Nazareno establecen de la manera más categórica que a solo Dios y a Dios solo debe rendírsele culto y ofrecérsele servicio. Esto deja fuera a los iconos, esculturas, espíritus, a los demás hombres, a los ángeles y a todo ser o cosa. Napoleón Bonaparte, mortal que estuvo envuelto en glorias, grandezas, prestigio y adulación, consciente de que Jesucristo es el astro de más brillo en la constelación universal, convencido de que ante Él solo debemos arrodillarnos, expresó con gran elocuencia su convicción diciendo estas palabras: Si Sócrates entrara en esta pieza, nos pondríamos de pie en su honor, pero si Jesucristo entrare, nos pondríamos de rodillas para adorarle. Nótese que fue nada menos que Jesús quien expresó la necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. no en espíritu solamente, sino en verdad, como hacían los samaritanos que, aunque entusiastas en la oración, andaban cojeando al seguir solo el Pentateuco, o sea, los cinco libros de Moisés. No en verdad solamente, sin el Espíritu, como hacían los judíos, que no obstante poseer una revelación más completa, pues tenían los 39 libros del Antiguo Testamento, sin embargo, adoraban con corazones fríos, llenos de legalismos, con muchos ritos y formalidad religiosa. Mi amigo, la adoración bíblica es en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca el Padre, siendo que el único culto aceptable a Dios es aquel que está basado en la verdad, y la Biblia es verdad. La adoración, en consecuencia, debe seguir al dedillo las directrices de la Biblia. Apartarse de la Biblia es naufragar. Por lo tanto, la adoración correcta demanda teología correcta. Una teología errada conduce a una adoración chueca. William Temple, el arzobispo de Canterbury, ha explicado la adoración de esta manera. Aquí cito sus palabras. Adorar es despertar la conciencia a la santidad de Dios, alimentar la mente en la verdad de Dios, purgar la imaginación por la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad a los propósitos de Dios. Bien dicho por William Temple. Otro ha dicho que adorar es entrar en el estado consciente de apreciación de la excelencia divina. Es responder a lo que Dios es. Es darle homenaje, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria al Dios de los cielos. Adorar es dar, no necesariamente recibir. Siendo que es tan importante que la criatura adore a su Creador, y para el Creador recibir el homenaje de su criatura, el adorar deja de ser un adorno o aditamento en la vida, para constituirse en su espina dorsal misma. Pero concedo que es más fácil ilustrar la adoración que tratar de definirla. Haciendo un contraste de palabras relacionadas entre sí, nos puede ayudar a discernir lo que es adoración. Por ejemplo, decir Jesús, sálvame, eso es orar. Decir Jesús, gracias por salvarme, eso es ofrecer acción de gracias. Decir Jesús, cuán maravilloso Salvador tú eres, eso es alabar. Pero encorvarse en la presencia de Dios, soltando nuestra alma en la inmensidad de su ser, mientras oramos, damos gracias, alabamos, contemplamos, homenajeamos al Señor, eso es adorar. La oración, mi amigo, es el cristiano ocupado con sus necesidades. La acción de gracias es el cristiano ocupado con sus bendiciones. La adoración es el cristiano ocupado con su Dios. Amigo nuestro, comience usted por encorvarse en cuerpo y arrodillarse en espíritu ante la majestad de Cristo Jesús. Arrepiéntase del horrendo pecado de la idolatría en cualquiera sea la forma que usted la haya practicado. Arrepiéntase también sinceramente de los demás pecados que lo entornan. Sí, de esos pecaditos, de esos pecadotes y de esos pecadazos que usted con tanto éxito ha sabido esconder de su cónyuge, o de sus padres, o de sus hijos, o de sus amigos, pero que han permanecido desnudos y descubiertos ante la vista de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quebrante su corazón sinceramente ante el Dios que está sublimado en los cielos. Acepte por fe el sacrificio de Cristo sobre la cruz como su única base de salvación y como su mejor argumento contra el juicio venidero. Traiga su alma a lavar con el detergente de la purísima sangre de Jesucristo. En este mismo momento, arrodíllese ante Dios, su Creador. En su sacrosanta presencia, reconozca su miseria y pecaminosidad. Sépase inmerecedor del regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciba, con las manos vacías y con el corazón contrito, este regalo, este don, esta dádiva de Dios. Sin argumentos, sin condiciones, sin excusas, sin tratar de comprar la salvación con buenas obras, de ganarla con esfuerzos religiosos, o de merecerla a base de buena conducta o mediante cualquier otra fórmula humana. Confíe de corazón en la obra salvadora que Cristo hizo en la cruz a su favor. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Todo esfuerzo humano es inútil. No existe moneda de trueque para adquirir la salvación. El profeta Jonás dice que la salvación es de Dios, y Dios no la vende, ni la trueca, ni la negocia. Solamente la da a los que se humillan delante de Él. Después de quebrantarse ante Cristo Jesús, dele gracias por haberle salvado y empiece a cultivar su salvación con temor y temblor. Testifique a su prójimo de la experiencia que ha tenido. Busque como aguja en un pajar a un grupo de creyentes que se reúna bajo la sola autoridad de Jesucristo y conforme al patrón delineado en el Nuevo Testamento. Estos grupos no son comunes, pero existen. Únase a este grupo con la intención de bendecir, de ayudar, de contribuir, de invertir su tiempo, su talento y, ¿por qué no?, su dinero también. Ya convertido en Hijo de Dios, suéltese en adoración en su santa presencia. Este debe ser su más alta ocupación, su más noble ejercicio, el más grande de sus privilegios. Mantenga de por vida una actitud constante de adoración al Dios de los cielos. Si el pecado se la interrumpe, regrese espiritualmente por confesión a la colina del Gólgota. Postrado a los pies del crucificado, no del crucifijo, reclame como suya la grandiosa promesa: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Mi amigo, la relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo es su esperanza más segura y la más certera de todas sus opciones.
Con este programa llegamos felizmente al fin de la serie sobre la adoración, con que nos hemos ocupado en los últimos 7 programas. Invitamos su correspondencia y sus reacciones a la misma. Dirija su carta a esta tribuna radial a la siguiente dirección: En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Nuestra serie de reflexiones sobre la adoración ha terminado, pero nuestro programa seguirá abordando otros temas de interés para usted. Mantenga la sintonía de En esto pensad y recuerde, al Señor tu Dios adorarás.